desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. El ministro de Salud alemán afirma que se ha cortado la tercera ola de la pandemia. Indonesia quiere desarrollar seriamente la economía azul. Un llamamiento al público para adaptar la tradición de Lebaran Eid a una virtual. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. El ministro de Salud alemán afirma que se ha cortado la tercera ola de la pandemia. El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, declaró que la tercera ola de la pandemia de coronavirus parece haberse interrumpido, ya que la implementación del distanciamiento social y las campañas aceleradas de vacunación ayudan a reducir las tasas de infección. Así lo dijo Jens Spahn en rueda de prensa semanal de rutina el viernes sobre el manejo de la pandemia alemana. Mientras tanto, el director del Instituto Robert Koch para Enfermedades Infecciosas, Lothar Wieler, dijo que la incidencia de la infección por la COVID-19 se produjo en todos los grupos de edad y esperaba poder controlar rápidamente la pandemia en Alemania. La primera inyección de vacuna había alcanzado el 32% y 900.000 personas recibieron la dosis el jueves 6 de mayo. Esto coloca a Alemania en la vía rápida según las comparaciones internacionales. La siguiente noticia. Indonesia e Inglaterra acuerdan desarrollar el potencial de los vehículos eléctricos. Indonesia y el Reino Unido han firmado un acuerdo de cooperación entre universidades para fomentar el desarrollo de vehículos eléctricos en el país. En una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Londres, recibida en Jakarta el viernes, la Escuela Politécnica de Seguridad en el Transporte Vial, PKTJ por sus siglas en indonesio, del Ministerio del Transporte de Indonesia, y la Universidad de Nottingham firmaron una carta de intención, LOI, como uno de los pasos para desarrollar el potencial de la tecnología de vehículos eléctricos en Indonesia. Las dos instituciones también realizarán investigaciones colaborativas e intercambios académicos. El embajador de Indonesia en Gran Bretaña, Desra Percaya, en sus palabras de apertura de la firma de acuerdo, espera que la firma de LOI pueda impulsar soluciones prácticas en los esfuerzos del gobierno para desarrollar vehículos eléctricos basados en la colaboración de investigación entre dos países. Además del embajador Desra, la firma virtual realizada por el director de PKTJ, Siti Maimuna, y el vicecanciller global de compromiso de la Universidad de Nottingham, Robert Mokaya, también fue presenciada por el ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi. La siguiente noticia viene de Francia. Vito de Francia promueve las delicias culinarias de Indonesia en Cuisine du Monde. La Oficina de Promoción Turística Vito de Francia promueve las delicias culinarias de Indonesia en un programa de televisión francés Cuisine du Monde, Cocinas de Todo el Mundo, como un esfuerzo por presentar la cultura del país en el extranjero a través de cocina, también conocida como gastrodiplomacia. A través de un comunicado de prensa recibido por Antara el viernes, Vito de Francia dijo que además de tener una cultura muy rica, Indonesia también tiene varios tipos de comidas y bebidas especiales que son famosas por sus diversas especias y han sido ampliamente reconocidas por la comunidad mundial. Para popularizar aún más las delicias culinarias típicas de Indonesia, el gobierno y el pueblo indonesio han llevado a cabo varios eventos promocionales. Cada una de estas actividades de promoción trae resultados concretos que fomentaron un aumento en el número de turistas extranjeros de Francia a Indonesia. Anteriormente, Vito de Francia, junto con el chef Budi Priyatno del restaurante Indonesia y el maestro chef francés Cyril Revulque-Prévu, también filmaron una demostración de la cocina indonesia al presentar el arroz frito como una de las especialidades de Indonesia. A continuación, la noticia de zona de América Latina. Chile podría producir vacunas en colaboración con Sinovac, informó el ministro de Ciencia de Chile, Andrés Cuvé, transmitido por el 24 Horas Chile el miércoles. La información en detalles les presenta Advent Tabun. Adelante, Advent.
Chile podría convertirse en uno de los países productores de vacuna de COVID-19, la que el mundo realmente necesita para detener el avance de la pandemia. Esta iniciativa podría llevarse a cabo en una colaboración con el laboratorio chino Sinovac Biotech. Así lo expresó el ministro de Ciencia de Chile, Andrés Caube, transmitido por 24 horas, miércoles 5 de mayo. Según Andrés, la empresa farmacéutica Sinovac ha demostrado su seriedad para construir una fábrica en Chile.
Nos convierten en un país atractivo para recibir inversión extranjera en el ámbito de vacunas. Por ejemplo, esto se manifiesta en el reciente interés de Sinovac de instalar en Chile una planta de fabricación de vacunas.
El proyecto contará con la participación de la Universidad Católica de Chile, que está muy entusiasmada en realizar dicho proyecto. El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, dijo que los científicos de Sinovac utilizarían las instalaciones del campus de la Universidad Católica en la investigación de la vacuna COVID-19.
Los investigadores de Sinovac trabajarían en nuestra propia universidad, en el Centro de Innovación, en el Campus San Joaquín. Y paralelamente con eso, estamos abriendo las puertas y haciendo las conexiones necesarias, tanto con el Estado, con los ministerios correspondientes y también con privados.
La presencia de esta fábrica de vacunas tendrá un gran impacto no solo para Chile, sino también para todos los países que aún necesitan vacunas con urgencia. Sin embargo, aún no se conoce la fecha exacta de construcción y operación de la fábrica.
Las siguientes noticias vienen de Indonesia. Pertamina International Shipping ha preparado una estrategia para convertirse en un actor global. Sociedad Anónima, PT por sus siglas en indonesio, Pertamina International Shipping, PIS, está lista para expandir su negocio para convertirse en una empresa de logística marítima internacional integrada luego de ser inaugurada por el ministro de Empresas Estatales, BUMN por sus siglas en indonesio, Erick Thohir, el 5 de mayo de 2021 como la primera subholding de Pertamina. Para respaldar este paso, PIS acaba de recibir la transferencia de activos de envío de PT Pertamina Pesero, que incluye 71 unidades de embarcaciones propiedad de Pertamina, activos marinos no amarrados y la propiedad accionaria de Pertamina en PT Pertamina Transcontinental PTK. En esta ocasión, Eri Widiastono, presidente director de Pertamina International Shipping, dice que la transferencia de estos activos permitirá a PIS expandirse para brindar servicios integrados. Así lo dijo Eri Widiastono a través de una declaración escrita recibida por Antara el viernes. A través de la cesión de estos activos y en el proceso de recibir 6 activos terminales, PIS en el futuro no solo será una organización comercial naviera, sino como una empresa de logística marítima integrada. Siguiente noticia. Indonesia quiere desarrollar seriamente la economía azul. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la economía azul es la dirección de la política económica que Indonesia desarrollará para gestionar su potencial marítimo. El ministro coordinador Luhut dijo esto en un seminario web titulado Revitalización de la política económica marítima en apoyo de la calidad de la recuperación nacional el viernes. El ministro coordinador Luhut explicó que, como país archipiélago, Indonesia tiene un gran potencial en el sector marítimo. Indonesia, cuyo 75% de su territorio son océanos, tiene el potencial del ecosistema de arrecifes de coral que cubren casi 3 millones de hectáreas y manglares que cubren 3 millones de hectáreas también. Se considera que este potencial tiene un enorme valor económico. El desarrollo de la economía marítima estará dirigido a transformar una ventaja comparativa en una ventaja competitiva. Tiene como objetivo fortalecer el sector económico y convertirse en un motor para un nuevo crecimiento económico en el futuro. La última noticia. BKPN hizo un llamamiento al público para adaptar la tradición de Eid Lebaran a una virtual. La Agencia de Protección al Consumidor, BPKN por sus siglas en indonesio, insta al público a adaptarse al cambio de las tradiciones de Eid Lebaran, como las compras, el regreso a casa y el halal bihalal, que se realizará virtualmente en línea para prevenir la transmisión del virus COVID-19 durante la pandemia que no ha terminado. El presidente de BPKN, Rizal Halim, en su declaración a los periodistas en Jakarta, dijo el viernes: otras tradiciones destacadas por BPKN, como romper el ayuno y comprar para las necesidades de Eid Lebaran, que también deben adaptarse mediante la implementación de protocolos de salud muy estrictos y comprar en línea a través de varios mercados. Rizal alienta a las personas como consumidores a comprar en línea, ya sea a través del mercado o mediante aplicaciones especiales de las tiendas disponibles en los centros comerciales. Todas las partes deben prestar atención a los productos en circulación que pueden necesitar conocer, especialmente los alimentos procesados, garantizar el periodo del vencimiento, los permisos de producción, distribución y otras etiquetas. Así fueran las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
La primera noticia viene de Malang, Java Oriental. Los voluntarios universitarios de preparación para desastres, Maha Resigana por sus siglas en indonesio, de la Universidad de Muhammadiyah Malang, volvieron a dedicarse al país, manejando los problemas psicosociales de las víctimas de las inundaciones en Nusa Tenggara Oriental. El presidente Maha Resigana de la Universidad de Muhammadiyah Malang, Rindia Ferry Irawan, en una declaración recibida en Malang el miércoles, dijo que mientras brindaban tratamiento psicosocial en Nusa Tenggara Oriental, los voluntarios visitarían dos lugares, la isla de Kera y la regencia de Timor Central Sur. Irawan dijo que el equipo de 6 personas está trabajando con voluntarios de la Universidad de Muhammadiyah Kupang y creará servicios educativos. Mientras tanto, en la isla de Kera, el equipo construirá una mini biblioteca dentro de una mezquita, la única instalación pública que tiene en la isla. Además, dijo Irawan, el equipo de voluntarios distribuirá kits de higiene en forma de jabón, pasta de dientes, cepillo de dientes y champú. Los fondos para comprar kits de higiene provenían de donaciones recaudadas por Maha Resigana y estudiantes de la Universidad de Muhammadiyah Malang. La siguiente noticia viene de Buleleng, Bali. El equipo de estudiantes de la Universidad de Educación de Ganesha, Singaraja, Regencia de Buleleng, Bali, ganó 6 medallas en el evento internacional de propiedad intelectual, invención, innovación y tecnología de 2021 en Bangkok. El vicerrector de la sección de alumnos, exalumnos y relaciones públicas de la Universidad de Educación de Ganesha, profesor E. Wayan Swastra en Singaraja el miércoles, dijo que el comité lo había anunciado el 3 de mayo. Además, Iwayan Swastra dijo que en este logro no solo era importante para mejorar la competitividad de los estudiantes, sino también para la universidad, tanto a nivel nacional como internacional. Según el vicerrector, UNDIKSA está muy concentrado en mejorar el rendimiento de los estudiantes. La participación en concursos está estrictamente seleccionada. Se espera que esto siempre cuente con el apoyo de toda la comunidad académica. Además, los logros en este evento, Swastra agregó que de la Universidad de Educación de Ganesha también continúa esforzándose por aumentar el número de estudiantes emprendedores. Esto es el parte del contrato de trabajo entre rector y el ministerio. Además, la universidad también anima a los estudiantes para crear nuevas startups. La última noticia viene de Palembang, Sumatra del Sur. La Radio Republik Indonesia otorgó el premio de logro de toda una vida al recitador internacional Muammar Zainal Askin, ZA, por su dedicación al mundo de la recitación del Corán durante décadas. El premio fue entregado en la clausura de la 51ª Semana Nacional de la Recitación del Corán de Radio Republik Indonesia, que se llevó a cabo en Palembang el martes 4 de mayo por la noche. El director del Servicio y Desarrollo Comercial, el PP Radio Republik Indonesia, Anhar Ahmad, dijo que Muammar ZA, como recitador nacional e internacional, se ha convertido en un modelo a seguir y una figura carismática que ama y transmite el Corán. El premio fue recibido por Muammar ZA, que vino a Palembang en este evento. En esta ocasión, tuvo la oportunidad de presentar el Corán ante el gobernador de Sumatra del Sur, Germán Deru, y los participantes del PTQ nacional. Muammar Seta admitió estar orgulloso y agradecido por el premio de logro de toda una vida, porque Radio República Indonesia fue también, según él, uno de los medios que dio a conocer su nombre al público. Muammar Seta nació en Regencia de Pemalang el 14 de junio de 1954. A los 7 años ganó el primer concurso de recitación en 1961 para el nivel de niños en Pemalang. Luego, desde la década de 1980, ganó varios concursos de recitación en la provincia de Yogyakarta a nivel nacional e internacional, 1979 y 1986, y es conocido por su largo aliento. Desde entonces, la Radio República Indonesia lo reclutó para completar las transmisiones del Corán y al final se convirtió en un ícono de recitaciones en Indonesia porque su voz fue utilizada como señal antes de las oraciones por las mezquitas en Indonesia. En el mundo de las recitaciones también se lo reconoce como pionero en la lectura del Corán a dúo con Chumaidi en la Kirat Sabah o siete métodos de lectura. Hasta ahora, Muammar Seta sigue leyendo activamente el Corán y realizando tausía en diversas actividades, tanto en el país como en el extranjero. Además, desde 2002 ha establecido el internado islámico Umu Kuro en Tangerang para producir kari y karya confiables y elegantes que pueden enorgullecer a Indonesia. Estas son noticias de Indonesia.
El 8 de mayo de 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa. El 8 de mayo de 1945 en Berlín-Karlsruhe, el comandante de combate Wilhelm Keitel firmó una carta de capitulación incondicional. Cuando Hitler fue encontrado muerto, terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa. Nazis que dominaban Alemania y Europa habían sido derrocados. Después de eso estalló la Guerra Fría que duró más de 40 años. 8 de mayo, conmemoración del Día Mundial de la Cruz Roja. El 8 de mayo de 1948 celebró el Día Mundial de la Cruz Roja en honor a los servicios del fundador del Movimiento Mundial de la Cruz Roja, Henri Dunant, quien también nació en la misma fecha. La conmemoración del Día Mundial de la Cruz Roja tiene como objetivo facilitar y también promover todas las actividades humanitarias que llevan a cabo el Comité Internacional de la Cruz Roja, miembros de la comunidad nacional que se han sumado. Además, la conmemoración también se utiliza como una oportunidad para apreciar a los servicios de los voluntarios y el personal que luchan por salvar la vida de muchas personas. 8 de mayo, conmemoración del Día Mundial de la Talasemia. El Día Mundial de la Talasemia se conmemora cada 8 de mayo. La talasemia es un trastorno de los glóbulos rojos, en el que los glóbulos rojos se rompen con facilidad. Esta enfermedad se transmite por ambos padres y se presenta desde la niñez. La talasemia no es una enfermedad contagiosa y se puede prevenir. La talasemia se divide en varios tipos: rasgos de talasemia o menor y mayor. La talasemia menor es solo portadora, tan peligrosa igual que las personas normales. Mientras tanto, la talasemia mayor es un tipo de talasemia que muestra síntomas de anemia, hígado y brazo agrandados, lo cual es peligroso y siempre requiere una transfusión de sangre por el resto de su vida. Esto es todo hoy en la historia.
Voice of Indonesia.
I could stick around get along with you. You know that I'd be with you if I could. I'll come around and see you once in a while, or if I ever need a reason to smile. Every now and then I'm insecure. Let me show you life can be so pure. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. No, you're so fine being on my mind. Get nervous every time and I can bear.
Oyentes, mi Indonesia de hoy tiene el título Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPIMES, Pilares de la Economía de Indonesia. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, reiteró que las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, son unos pilares importantes de la economía de Indonesia. Lo dijo en evento virtual sobre Leader Executive and Entrepreneur Program Industry and Business Institute of Management IBIMA el miércoles 5 de mayo. Airlangga Hartarto, citando los datos del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, dijo que actualmente el número de las MIPIMES han llegado a 64 millones. Su contribución al PIB es de 61%, con un valor de alrededor de 8.500 billones. Otra contribución de las MIPIMES a la economía de Indonesia es la capacidad de absorber el 97% de mano de obra
y poder recaudar hasta el 60% de la inversión total. Dada la gran contribución de las MIPIMES, Erlanga Hartato dijo que el apoyo de la cooperación y la colaboración en el desarrollo MIPIMES basadas en tecnología apropiada para hacer ingresar a la era industrial 4.0 deben mejorar continuamente. Se necesita la participación de expertos y profesionales de negocios para ayudar y desarrollar a las MIPIMES durante la pandemia y la era digital hoy en día. Sin embargo, el ministro coordinador de Asuntos Económicos también recordó que el número elevado de las MIPIMES en Indonesia también era inseparable de los desafíos. Para responder a este desafío, el gobierno ha implementado una serie de programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, incluida la asistencia de incentivos y el financiamiento a través del Programa de Recuperación Económica Nacional, Crédito Empresarial Popular, Movimiento Nacional del Orgullo de Productos Hechos en Indonesia, Digitalización del Marketing de las MIPIMES, Fortalecimiento del Espíritu Empresarial de los exalumnos del Programa de Tarjetas de Preempleo a través del Financiamiento de Crédito Empresarial Popular, e incluye una estrategia a lo largo plazo para elevar la clase de MIPIMES a través de la Ley de la Creación del Empleo. Erlanga Hartato destacó otro impacto de la pandemia. La pandemia ha impulsado el cambio de los patrones de consumo de bienes y servicios desde un modo offline al online, con un aumento del tráfico de Internet que oscila entre el 15 y 20%. Este es un impulso para acelerar la transformación digital y el potencial digital de la economía de Indonesia. El número de la población de Indonesia es el cuarto más grande del mundo y unos 198 millones de personas están conectados al Internet. Erlanga también transmitió que el desempeño actual del sector minorista ha mostrado un aumento en las ventas minoristas en el primer trimestre del 2021. Varios subgrupos de gastos que experimentaron un aumento en el primer trimestre de 2021, incluyendo supermercados, restaurantes, médicos, hogares y modas. Además, los datos de Purchasing Managers Index, PMI, las manufacturas de Indonesia alcanzó un máximo de 55. Erlanga Hartato espera que la mejora de la demanda, tanto de la industria como de varios subgrupos de gasto minorista, pueda aumentar el entusiasmo de los actores de la industria y MIPIMES para volver a ser productivos. Esto es todo, mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Dulu, ku merasa sempurna karenamu indahnya. Waktuku bersamamu, ingatkah diriku yang telah berjanji padamu untuk selamanya kau akan selalu menjadi.
Namun hatiku tertuju padamu, rindu ini ku simpan sendiri. Adakah di dirimu, rindu juga padaku. Ingatlah dirimu yang telah berjanji padaku. Untuk selamanya ku akan selalu menjadi.
Is care for you, loving you and holding you. I'm sorry for hurting you.
It's easy to forgive, but it's hard for me to forget.
But hear me, tell me what to do to make you stay. I give you everything. Oh yeah, for my number one girl.
My number one girl.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Tanjung Gorango, provincia de Morotai, Maluku. Morotai es una isla y un distrito en las islas Halmahera, Maluku. Para algunas personas, Morotai es conocida como una isla rica con herencias de la Guerra del Pacífico y la historia del general Douglas MacArthur. Además, Morotai también tiene otra belleza natural, a saber Tanjung Gorango o Cabo Gorango. En el objeto natural se puede disfrutar de la arena blanca, el mar azul y panoramas vírgenes alrededor de la playa. Tanjung Gorango se encuentra a 90 kilómetros de Daruba, la ciudad capital de la regencia de la isla de Morotai. Se necesitan 3 horas para conducir en un vehículo de 4 ruedas y 2 horas en motocicleta. Para ingresar al Cabo Gorango, se le cobra una tarifa de entrada de 5.000 rupiah por persona. En el idioma local, Gorango significa tiburón. Entonces, Tanjung Gorango significa Cabo de Tiburones. Pero no tiene que preocuparse, nunca ha habido incidentes de tiburones que se aprovechen de las personas en el sitio. Una vez que llegue al Cabo de Gorango, verá una playa en forma de bahía rodeada de tierra exuberante en los lados izquierdo y derecho. Las olas pueden ser tranquilas, a veces pueden ser más grandes. La temporada de olas tranquilas es de abril a septiembre, por lo que ese tiempo es seguro para que los visitantes naden. Además de nadar, también puede surfear en Gorango o relajarse en las playas de arena suave y simplemente caminar por la costa. Al caminar por la costa encontrará un gran montón de rocas. Pasando por la roca y muchas áreas planas llegará a una laguna con agua de mar clara y turquesa. Puede sentir la frescura del agua de la laguna nadando. Para aquellos que quieran descansar, la playa ofrece varias cabañas para lugares de descanso. Desafortunadamente no hay restaurante en el lugar, por lo que debe traer sus propias bebidas y alimentos para el almuerzo. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por escuchar.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos de nuevo a nuestro segmento regular miscelánea. En la edición de hoy le presentamos información sobre el incinerador de basura sin humo. Oyente, el 3 de septiembre pasado, el gobernador de Jawa Occidental, Ridwan Kamil, lanzó Stunta Exe Pindad, un producto de destrucción de desechos ecológico creado por los niños de Indonesia en el edificio Pakuan Bandung. Stunta Exe Pindad es una solución en el problema de manejo de desechos mediante el uso de tecnología de incinerador sin humo, una máquina de combustión de desechos que adopta una tecnología ecológica y energéticamente eficiente. El director de negocios de productos industriales de PT Pindad, Herik Heriswan, dijo que Stunta Exe Pindad es una solución innovadora que es beneficiosa para el medio ambiente y está lista para ser producida masivamente. Además, afirmó que la presencia de este producto puede mejorar la calidad ambiental, el desarrollo del aspecto social y la salud, especialmente en medio de las condiciones de la pandemia COVID-19. Se afirma que Stunta es un incinerador ecológico que no produce humo ni otras sustancias nocivas porque ha pasado por combustión de doble quemador, filtros y tratamiento de humo. Se afirma que el sistema de estufa es eficiente en el uso del combustible. La quema de basura se puede realizar de forma continua porque no utiliza el sistema de apertura de la puerta de la cámara de combustión, como otros productos de incineración que requieren que el quemador se apague antes de agregar nueva basura. La temperatura de combustión de Stunta varía de 800 a 1200 grados Celsius, que se dice que puede destruir todo tipo de basura seca y húmeda. El resultado de la combustión está dominado por el 5% restante del volumen inicial de basura. Stunta también tiene un diseño compacto, tamaño pequeño y es fácil de mover porque tiene una fuente de energía independiente. Stunta es el resultado de la cooperación entre la compañía PT Pindad y la compañía Top Techno Indo. Ambas empresas comenzaron a colaborar en la producción de Stunta al firmar el memorando de entendimiento el 26 de julio de 2020. La cooperación está relacionada con la producción conjunta, actividades de certificación y otras actividades comerciales. El producto apunta a ser un procesador de residuos de basura, es decir, la selección de basura que no se puede reutilizar. Este fue nuestro segmento misceláneo de hoy. Gracias por su atención.
Voice of Indonesia.
Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti, sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu jadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. bersenang-senanglah, karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en este segmento del mundo musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Bunga Teratai o Flor de Loto, cantada por Henny Puriandari. El compositor de la canción Bunga Teratai o Flor de Loto, Morja Kahar, expresó su admiración por la belleza de la flor de loto que crece sobre la superficie del agua en esta canción. En esta canción se representa cada mañana cuando el sol comienza a brillar. Las flores de loto se balancean bailando en el agua clara. Mirarlo puede consolar un corazón triste. Muy bien oyentes, Henny Puriandari con una canción de Keroncong titulada Bunga Teratai.
God.